Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 12 de mediodía, aquí continuamos los del Buenos Días Madrid acompañándote hasta la 1 de la tarde. Y ya sabéis que Gloria Talavera selecciona tres canciones. De ellas, luego pone en función de vuestras votaciones, medalla de oro, medalla de plata o la de bronce, Gloria.
Eso es, y hoy buscamos canciones solidarias, cantantes unidos por una buena causa. Y decíamos que hemos seleccionado tres que van votando nuestros oyentes a través del 628-091-117. Y esta canción que se titula Ay Haití fue impulsada por Carlos Jean en el año 2010 tras el terremoto de Haití que acabó con la vida de más de 300.000 personas. Imagínate también lo que pudo ser esa también destrucción. Y aquí estamos escuchando las voces de Shakira, La Oreja de Van Gogh, Miguel Bosé. Es una de nuestras finalistas, pero tenemos dos más. Decíamos que no podía faltar este himno que se componía también por parte de dos grandes artistas. En el año 1985, Michael Jackson, Lionel Richie participaron más de 45 cantantes, consiguieron recaudar 50 millones de euros para África. Y nos queda la tercera, de ella vamos a hablar en este momento. Y si fuera ella, es una de las canciones más conocidas de Alejandro Sanz. Se componía en 1997, pero también ha sido utilizada para una buena causa. El propio Alejandro Sanz reunía un grupo de amigos y cantantes en el 2017 para conmemorar el vigésimo aniversario de su cuarto álbum, Más, y hacer una nueva versión de este tema. Y todos los beneficios que recaudó decidió destinarlos a una ONG, Save the Children, que trabaja con niños. Participaron 17 artistas, Pablo Alborán, David Bisbal, Antonio Carmona, Manuel Carrasco, Juanes, Laura Pausini, Niña Pastori, en fin, muchísimos amigos que no dudaron en echar una mano, como decíamos, a Alejandro Sanz en este tema para ayudar a los niños con los que trabaja Save the Children. Y esta es la canción que nos dice Juan le gusta en esta ocasión para la medalla de oro. Es uno de los oyentes que vota a través del 628-091-117. Y si fuera ella, versión del 2017, canción solidaria. Ella se hace fría y se hace eterna. Un suspiro en la
tormenta, la que tantas veces le cambió la voz. Bueno, un tema precioso que versionó después con tantísimos artistas Alejandro Sanz y que tiene ese toque solidario como el resto, y es por eso la categoría de las canciones que hoy nos has traído, Gloria. Recordamos, 628-091-117, y un poquito antes de la una te vienes para acá.
Exactamente, que siguen aquí llegando mensajes de unos oyentes, voy mientras a leerlos, ¿te parece?
Genial, gracias.
Siente compasión por este loco, ciego y loco corazón.
casi medio cantando a Antonio López. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Si canto yo va a llover, seguro.
¿Queremos que llueva o no?
Bueno, yo creo que con que hayan bajado las temperaturas vamos bien apañados, ¿no?
Hombre, estamos estupendos.
¿Has dormido bien esta
noche? He dormido
noche
muchísimo mejor. ¿Dónde va a parar?
Ha sido la noche de las ventanas abiertas.
Sí, es verdad. Llevas
el titular, ¿no?
Está, la noche de los transistores.
Claro.
Sí, efectivamente.
De las ventanas abiertas por estos días, por mucho que abrieras la ventana, lo único que entraba es calor.
Sí.
Y ahora ha entrado un poquito más de fresco, se ha reciclado el aire, gracias a ese viento que se activó ayer, a esas nubes que filtraron el sol. Y bueno, pues muchos ya se van de vacaciones, de puente. Vamos a dar previsión también. Venga. Para zonas un poco complicadas hoy, en la jornada de hoy, hacia el Mediterráneo. Pero vamos por partes. Si te parece, en Madrid estamos viendo cómo aparecen algunas nubes. Esa va a ser la tónica en las próximas horas. Máximas de libro para el mes de agosto. 32 grados en la capital. ¿Recuerdas que hace unos días 40? Bien, pues 32 grados es la temperatura ideal para el mes de agosto. Hemos amanecido con 19 grados, ya por debajo de los 20, por tanto, no ha habido noche tropical. Mañana, Día de la Paloma, será uno de los días de la paloma menos calurosos de las últimas de los últimos años. ¿Por qué? Porque el Día de la Paloma suele pegar fuerte.
Sí.
Y mañana la temperatura será muy similar a la de hoy, incluso algo más baja. Y vamos a tener una noche más fresquita todavía. Uh-huh. 17 grados en Madrid, así que incluso lo mismo tenemos que cerrar la ventana.
¡Qué maravilla!
Esta próxima madrugada. Y ya será el punto de inflexión la paloma para que de nuevo los termómetros vayan subiendo lenta y gradualmente hasta llegar a los 35-36 grados este fin de semana.
Uh-huh.
Eso es lo que se refiere a Madrid. Los que salgan de puente o de vacaciones y vayan al Mediterráneo, hay aviso naranja. Es decir, riesgo importante por tormentas que pueden venir acompañadas de granizo, fuertes lluvias. Zona de Valencia, Comunidad Valenciana, Murcia, también Cataluña, donde pueden caer del orden de unos 30-40 litros en tan solo una hora.
Uh-huh.
Así que ya se notan los efectos de la dana, pero especialmente los que vayan a Mallorca a pasar estos días se van a encontrar en una situación muy complicada, porque en dos o tres horas podrían caer hasta 100 litros por metro cuadrado. Estamos hablando de inundaciones importantes, porque será el centro de la dana. El mar Mediterráneo está muy cálido. Uh-huh. Y es el combustible
para
esas fuertes tormentas que vendrán acompañadas de granizo. Aquí, tranquilidad y a disfrutar de esta tregua de calor.
Bueno, pues muchas gracias, compañero.
Iremos
contándolo. Igualmente, hasta luego.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy arranca la temporada en el partido de la onda y lo hace con la opción del primer título para el Real Madrid. Desde las 8:30, final de la Supercopa de Europa ante el Atalanta. Arranca la etapa Kylian Mbappé. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
¡Esto es otra historia!
Bueno.
Notición.
¿Qué pasa?
Seguimos en verano.
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid. Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Seguimos en verano.
¡Hombre,
esto
claro!
Esto es otra historia. Se pone el bañador.
Summer. ¡Hombre!
Y voy a decir una cosa. Esto es otra historia de los veranitos de Madrid.
Sí, señor.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Pensar en nosotros, y es que nosotros no somos nada. A mí me mata hacerme la idea de que no sea mi otra mitad. Aguardo el beso que me regalaste, donde tuvimos una noche especial. Quiero que
que sepa que eres el motivo, luz en el camino, que me lleve el aire, donde tú vayas, que me lleve el aire.
Este que me lleve el aire es el nuevo single de Luis Cortés, y el aire de Valencia le ha traído hasta aquí. Es una joven promesa del flamenco pop, tiene un montonazo de oyentes en Spotify, supera el millón. Y en esta canción, bueno, pues ahora nos cuenta, pero yo creo que ha ido captando esa esencia de amores pasajeros que son tan propios ahora del verano, ¿no? Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. La verdad que muy contento de estar aquí, charlar un ratito contigo. Y nada, la verdad que súper bien, súper contento. El público está llevando bien que me lleve el aire, lo está cogiendo súper bien. Así que con ganas de seguir dándole caña a todo.
Ah, cuando nos contaba Antonio López, de nuestro compañero El Tiempo, que en Valencia, bueno, en fin, cómo va a estar ahí la Dana.
Estoy aquí, uy.
Nosotros hemos hecho cruces, ¿no? Porque sí, además tú eres de allí.
Sí, sí, nacido y criado allí. Toda la vida allí, súper contento con mi gente, mi tierra. La verdad que me encanta Valencia. No tengo intención de irme, pero bueno, probablemente tocará.
Bueno, y además todo depende, ¿no? De cómo, como diría Jarabe de Palo, el gran Pau Donés, según cómo se mire y de cómo vaya, porque sí. Tú llevas ya un tiempecito, eres muy joven, tienes 22 años, lo estás petando y con muchísimas ganas de seguir haciendo cosas.
Sí, la verdad que sí, siempre pues eso con la ambición de conseguir pues nuevos proyectos, nuevas metas y con muchísimas ganas de hacer música, porque es lo que más quiero, lo que más anhelo ahora mismo es sacar música, llegarle al corazón de la gente y súper, súper bien, súper bien, súper bien.
Esta tiene ese aire, bueno, tú eres muy flamenquito y además eso lo has mamado tú, en tu casa.
Sí, de chiquitito. Me he criado en un ambiente gitano con la familia de mi madre, todos son gitanos, flamenquitos. No son artistas, pero alguno que otro toca la guitarra, otro canta. Ajá. Y demás. Y pues eso, siempre mamaba el flamenquito de pequeño. Y lógicamente tenía que cantar ese palo porque es con el que más me identifico.
Claro, yo creo que lo lleváis en la sangre, ¿no? O sea, que es que uno no nace llorando, nace cantando.
Cantando.
Intenté buscarte en otra cama, volver a sentir aquella llama. Y por un segundo te logré no pensar en ti. Era perfecta y toda una dama, una belleza.
Creo que esta se llama Sueños, el que me lleve el aire, decíamos, ¿no? Que habla un poquito de esos amores pasajeros. Sí. Para quien vea el vídeo, yo lo he visto, me encanta, nos llevas a Medellín, a Colombia.
Sí, cierto, cierto. Estuvimos por allá trabajando con el equipo y decidimos grabar allí el vídeo. También acabamos la letra allá y súper contento con cómo quedó todo, con cómo está, pues eso, cogiendo el apoyo, la gente se lo está llevando pues muy al amor. Uh-huh. Y súper, 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 súper agradecido con mi público, con mi gente. Colombia me encantó, por cierto. Ajá. Tengo muchas ganas de volver. Estuvimos sí. En Medellín. Ajá. Y conociendo eso, su cultura, su gente, y me encantó. La verdad que me encantó muchísimo.
Oye, ¿y tú, como diría Marisol, tienes el corazón contento?
Sí, ahora mismo sí, a día de hoy sí. Antiguamente no, pero...
Cuando hice esta canción. Oye, qué bien, ¿no?
Sí, sí.
Porque yo creo que el amor es el motor de que mueve todo, ¿no?
Sí, el motor de la vida, siento. Sin amor no podemos vivir, la verdad. Todo, ya sea un amor de madre, un amor de tus hermanos, un amor que has tenido. Así uh-huh. que súper, súper... Súper contento con eso y me identifico mucho con el amor en general. Lo que tiene que ver el amor y el desamor. Así hablo de mis vivencias, de lo que me pasa en mi día a día o lo que yo he pasado. Y eso es con lo que más me reflejo yo.
Oye, decías también el amor de madre.
Gracias a la vida por todo lo que tengo. Tú me protegías de lo malo y de lo bueno.
Madre que siempre ha estado ahí, con cuatro niños, tirando para adelante, a veces en situaciones no muy fáciles, y a ella además le dedicaste este tema, ¿no?
Sí, era un tema que tenía que sacar sí o sí. En mi EP Dolores, pues eso, le estoy cantando a las musas que yo he tenido en mi vida, a las mujeres que más me han marcado, y lógicamente le tenía que cantar pues al amor puro, al amor que no caduca, que es el de una madre, el que siempre va a estar ahí, que no te va a fallar, pase lo que pase, y va a mirar por ti el resto de su vida y de tu vida. Un tema muy especial que habla pues eso de lo que hemos pasado, de lo que ha pasado, de lo que ha tenido que vivir para sacarnos adelante a nosotros, y lógicamente estoy orgullosísimo de mi madre y le tenía que sacar un tema, este tema.
Adelante con cuatro niños a su espalda, nunca hizo falta un par.
Cuatro niños sois en casa, dime por orden, a ver.
mi hermana mayor, Jessica, 25. Yo hice 23 en mayo. Mi otro hermano más pequeño, Isham, que tiene 19. Y el más chiquitito de la casa, el Karim, Antonio Karim, que tiene 9 años.
¡Ay, qué chiquitito! ¿Le ves mucho o no?
Bueno, yo trato de, pues, de pasar tiempo con ellos cuando estoy allí, pues... Me gusta como reunir a todos mis hermanos, porque mi hermana, por ejemplo, vive fuera, mi hermano pues también suele irse y demás. Trato de juntarlo todo y pasar tiempo con ellos, porque, no sé, yo soy muy familiar, me encanta mucho estar con mi familia, pasar tiempo con ellos y tratar, pues eso, de el poco tiempo que estoy en Valencia, en casa, pues pasarlo con ellos.
Oye, yo he leído por ahí que tú haces como yo. O yo hago como tú, o hacemos los dos lo mismo. Pero cuando nos viene algo de inspiración, cogemos el móvil, ¿no?
Sí,
una notita de voz. Perdón, en mi caso, más que nada por mi falta de memoria, ¿eh? Que ya lo notarás tú cuando vaya pasando el tiempo. Pero tú con 23 años, te viene la inspiración y dices, esto que no se me olvide, ¿no?
Sí, sí. Mínimamente estuvimos, ayer, anteayer, y no sé qué estábamos haciendo, que como que estábamos liados, y yo me saco mi móvil, me viene una melodía o algo en mi cabeza y saco el móvilcito y rápidamente pues me pongo a grabar, porque no sabes si va a ser el tema de tu vida, si va a ser un tema bonito, si va a ser un tema que se va a quedar ahí. Nunca sabes qué va a pasar, pero siempre tienes que guardártelo por si acaso. Y yo eso hago siempre, en cualquier lado me saco el teléfono.
¿Alguna melodía sí que te haya salido de estas que te hayas escuchado así en tu nota de voz?
Uf, tengo un montón, si quieres te saco alguna.
Ah, venga, vete sacando.
Sí, sí,
a mí mientras tanto lo que me maravilla es antiguamente cómo hacían los músicos que no tenían a mano ninguna herramienta como puede ser el móvil, ¿no? Que le venía una melodía de pronto... Y, ¿qué hago? ¿Esto cómo lo gestiono? Pues lo hacían. Y hay temazos, grandísimos temazos.
Mira, por ejemplo...
Venga, a ver, acércalo ahí al micro.
Ya he recordado. Mira, el último. Vale, este domingo fue, parece.
Este, venga.
Estábamos en Madalascaña y escuché algo por ahí y de repente... Pues... No digo nada, pero simplemente...
Pero suena bien, ¿eh?
Pero no digo absolutamente nada, simplemente...
Pero es la melodía.
Y ya está.
Y así luego fluye,
claro,
y llegará el momento de la letra.
Eso, ¿eh? Ya tendremos ahí otro temita, si Dios quiere.
Hombre, claro que sí. Eso de el amor de una madre es incondicional, por supuestísimo. Lo sabrás cuando seas padre. ¿Quieres ser padre?
Sí, me encantaría. Me encantaría ser padre. Falta, pues eso, tener el amor de mi vida para ser padre. Por ahora estamos centrados en nuestro trabajo, pero me encantan los niños.
¿De familia numerosa?
Sí, mucho, mucho.
¿Que estén
niños
ahí también con la musiquita?
Me encantaría tener un equipo de fútbol.
Eso no estaría mal. Bueno, que hablaba yo de eso, que el amor de una madre es incondicional y el que tú sientes por la tuya es pasión absoluto, también de dedicación, de reconocimiento, lo has hecho en esa canción, ¿no? Pues poniéndola como ejemplo de superación, igual que también creo que deberíamos ponerte a ti de ejemplo de superación para tantos jóvenes que quieren dedicarse a su sueño, en este caso el tuyo es la música, pero que han tenido que hacer de todo para poder sobrevivir, ¿no? Tú has estado incluso en el almacén haciendo de todo, ¿no? Para poder ganarte la vida.
Sí, yo antes pues eso, antes de descubrir la música, que me encantaba la música y que yo me podía dedicar a ello, yo he trabajado de muchas cosas, he trabajado en el campo, he trabajado en la chatarra, he trabajado... El trabajo más duro que yo tuve, que siento que fue más duro, pero el que más feliz estaba, era cuando cumplí los 18, que trabajaba en un almacén de 10 de la noche a 6 de la mañana, y siempre hacía horas extra. Intercalaba el trabajo este con, de repente, despiértate por la mañana porque tienes que ir al estudio a trabajar. O sea, estuve añitos así hasta que se me dio la oportunidad. Pero súper contento, pues eso, que se me haya dado esta oportunidad de cantar. Yo, de verdad, lo que le puedo decir a la gente, que yo no soy mucho de dar consejos, que persigan sus sueños. Si verdaderamente se proponen algo, que luchen por ello, que le pongan empeño y ganas y esfuerzo, y que nadie les diga que no pueden, porque sí pueden.
Estabas haciendo alusión, ¿no?, a esa época de los 18, mayor de edad y con ese ojalá llamando la atención de las discográficas en un momento de tu vida crucial, ¿no? En el que bien compaginabas, pues todo, trasnochabas trabajando, pero luego tenías que ir a grabar. Creo que tienes alguna anécdota, ¿no?, que dijiste, hasta aquí, como diría María Jiménez, se acabó, ¿no?
Esa fue en Ensueño, que llegó que terminé de trabajar, estuve sin dormir y teníamos que grabar el videoclip. Ya dije, uff, esto no puede ir así, algo tengo que hacer. Me puse más las pilas, ya el equipo de Sonblaster Records me dijo, ya te puedes salir de trabajar, que ya está llegando. Y yo tenía miedo de salirme de trabajar. Pero bueno, gracias a mi equipo, pues logramos sacar adelante, pues eso, mi sueño, que era cantar. Y hasta el sol de hoy. Pero recuerdo también que era complicadillo a los 18, que estrené mi primer tema, que se llamaba Ojalá. Yo no pensaba que iba a ser cantante, sinceramente. Me llamaron ellos y yo como que me daba purito cantar y tal. Siempre me ha gustado, pero como que no me veía yo como artista, como cantante.
Tenías que tener ese empujoncito.
Ese empujón que fueron ellos hasta que ellos no me dijeron, venga, vamos tal, y sacamos la canción. Yo no me veía así. Ya después de la primera canción, como que me fue costando poquito a poquito, pero ya me gustó muchísimo el que la gente apoyara tanto mi música.
Pues ahora no solo te vemos, sino que te escuchamos. Venías de Matalascañas, ¿no?
Sí, tuvimos concierto allá, la verdad que muy bien, muy contento. La gente, la verdad que maravillosa. Me lo paso muy bien en los conciertos, de verdad que es una locura. Tratamos pues eso de llevar lo mejor, de llevar todo lo que tenemos nosotros para que la gente se lo pase muy bien y se vaya con buen sabor de boca. Y cantar, pues eso, lo más bonito que se pueda, saltar, gritar, llorar, reír y pasarlo bien.
Y emocionarse, que al final de eso, en eso consiste. ¿Qué periplo tienes ahora por delante? ¿Qué planes tienes?
Uf, ahora estamos con la gira Dolores. Por cierto, venimos aquí el 6 de octubre a Madrid.
Mira, estáis invitados, ¿eh?
¿Vale? Claro, apúntatelo por ahí. Gira Dolores, estamos ahora con el promo Que me lleve el aire. Pero estamos muy centrados en los próximos conciertos que se vienen. Estamos también centrados en algo muy grande que se viene próximamente. No puedo hablar muchísimo.
Se vienen cositas.
Sí, se vienen cositas, como diría Luis de antes. Y nada, centradísimos en la gira, en llevarlo todo mejor, en qué podemos mejorar y qué podemos hacer lo posible para que la gente se lo pase aún más bien.
Oye, ¿tienes algún ritual, algo antes de subirte al escenario? ¿Llevas contigo? Mira, me ha regalado hoy a mí el bombero, que mañana va a bajar el cuadro de la Virgen de la Paloma, que esto es un momentazo en Madrid mañana, ¿eh? O sea, es la patrona de los bomberos de Madrid, tú que eres de Valencia y otro cuento. Sí. Y entonces es de verdad momento mágico, me ha hecho mucha ilusión. No sé si tú también te refugias en la fe o en algún amuleto que tengas.
Sí, yo suelo pues eso, antes de cada concierto, o sea, cuando ya me quedan instantes para salir, calentar la garganta y demás, beber agüita caliente, tratar de que no entre mucho aire frío ni cosas así. Y siempre le presento pues mis conciertos a Dios, que al que creo. Le presento el que vaya todo bien, que esté todo perfecto, que nos cuida a nosotros y a nuestro equipo y que vaya para adelante, que nos proteja y que salga todo bien. Se lo pido a él y siempre que se lo pido pues sale bien, la verdad. Hasta el sol de hoy.
¿Vas a misa?
Voy, los gitanos somos, bueno, evangelistas y vamos al culto. Hace ya que no voy, pero tengo mucho trato con él.
¿Es presumido o no?
A mí me encanta siempre ir guapete a todos los lados.
¿Eres súper alto?
Sí.
¿Cuánto mides?
1,90.
¿Y de pie qué calzas?
Un 44, pero como me gustan anchos, parece que es un 57.
Bueno, además anchos y altos, porque sí, tienes una plataforma, con esto puedes jugar al baloncesto del tirón, ¿eh? Oye, y ya sabes, lo que te vas a poner la próxima vez que te subas al escenario, ¿o esto lo decides sobre la marcha?
Eso el último día, un día antes, me voy de compra y mira, a ver, nunca... Yo soy muy dejarlo todo a última hora. Me cojo, me voy y me compro ropita guapa, así que vea yo que puede...
¿Vas de rebajas ahora que hay o no?
Pues la verdad que tengo muy mala suerte para las rebajas.
Vaya.
De verdad que sí, no sé por qué siempre me cojo lo más caro y mira que... Pues nada.
O sea que nada, tenemos otra cosa en común también.
Si nadie borra.
A ver, te tienes que marchar y no quiero que pierdas el tren. Pero antes de marcharte, vamos a invitar a los oyentes a que sigan tu música, que te trasten, que te bichen, como se dice ahora, ¿no? Para seguir tus pasitos.
Eso es. Nada, que a todo el mundo le invito a que escuche mi música, que me siga en redes sociales, que subimos buen contenido y tratamos pues eso de estar atentos a ustedes. Nada, Luis Cortés /SBR en todas las plataformas soy así, y que hacemos música pues eso que cura el corazón y que llega al corazón, siento yo, y que puede que te ayude muchísimo, así que bueno, ahí estamos.
¿Cómo se llama tu madre?
Ana María Cortés.
Bueno, Ana María Cortés, que te mandamos a tu niño en algún momento, ¿vale? Porque va por ahí, ya sabemos, bueno, ya se va a coger el AVE. Ha sido un placer, Luis.
Placer el mío.
Que vaya muy bien en todo lo que te propongas, en todos los trabajos, en eso que se viene, ¿eh? Que se vienen qué cositas. Bueno. Y el 6 de octubre vamos a verte aquí en Madrid.
Perfectísimo, de verdad que muy contento. Espero volver prontito y te espero el 6 de octubre.
Sí. A mí me va a llevar el aire, ¿eh? A verte. Gracias.
De nada, un gustazo.
Guardo el beso que me regalaste donde tuvimos una noche especial. Quiero que sepas que eres el motivo, luz en el camino. Que me lleve el aire, donde tú vayas que me lleve el aire. Solo le pido a este lindo destino que no junte pa' volver a besarte. Que me lleve el aire, donde tú vayas que me lleve el aire. Solo le pido a este lindo destino que no junte pa' volver a besarte. Llegaste en cámara lenta cuando te vi. Yo sentí mariposas dentro de mí. Eres el sol que calienta. Ya me di cuenta que tenemos mucho por vivir. Mi mundo contigo, solo contigo. No importa el camino, si voy contigo. Mi mundo contigo, solo contigo. No importa el camino, si voy contigo. Que me lleve el aire, donde tú vayas que me lleve el aire. Solo le pido a este lindo destino que no junte pa' volver a besarte. Que me lleve el aire, donde tú vayas que me lleve el aire. Solo le pido a este lindo destino que no junte pa' volver a besarte.
Pues el aire ahora nos lleva hasta la calle, en particular hasta donde se encuentra Pedro Lorente con la unidad móvil. Hoy hablando de un debate, imagínense, hay expectaciones, ¿eh? Hoy con la Supercopa, ya lo sabemos, a ver cómo está Mbappé, Camavinga lesionado, bueno, en fin, y que empieza la Liga en nada. Y con el ambientito así caldeado, resulta que hay un equipo inglés que ha decidido, o por lo menos eso es de lo que se está hablando, que a partir de ahora ya eso de ir con camisetas que no sean auténticas del equipo va a estar prohibido en el estadio. ¿Qué dicen en la calle, Pedro Lorente? Buenos días.
Sí, buenos días. Se trata del primer club que anuncia una medida tan drástica contra la piratería de las equipaciones de fútbol. Lo hace el Sheffield, equipo que milita en la segunda división inglesa. Es precisamente también el equipo con el precio más alto de sus camisetas oficiales en esta categoría, 80 euros. Escuchamos a algunos de los aficionados que se han acercado aquí hasta Santiago Bernabéu para comprar alguna camiseta de fútbol en la tienda oficial, para ver qué opinan sobre esta medida tan drástica.
Me parece de verdad bastante antimoderna, anti lo que estamos viviendo, porque al final cada quien puede ponerse lo que quiera y si no, poner los precios un poco más de acorde a la situación de cada persona. ¿En qué sentido? Que una camiseta te vale 200 pavos, pues no todo el mundo puede pagarte este dinero, ¿no? Y si un aficionado, un niño, quiere tener una camiseta, no puedes obligar al padre a trabajar por ella y dejar de llevar cosas a la casa, ¿no? Entonces yo creo que cada quien, su vida, lo que quiera.
La medida me parece un poquito, ¿cómo diría yo?, desmedida, porque no todo el mundo, con los sueldos que hay actualmente, puede permitirse pagar 87 euros. Por ejemplo, yo tengo una familia de cuatro, si tengo que comprar cuatro camisetas, pues dime tú lo que se me va en un mes, prácticamente casi 400 euros. Si aquí ganas de media 1.200, pues se acabó, ya no puedo hacer más nada en el mes.
Me parece correcto en parte, porque así te aseguras de que quien entre con equipación oficial, pero por otro lado, el tema del bolsillo de todos los aficionados no es lo mismo. Entonces al final, claro, es una medida para beneficiarse ellos y hacerse más ricos. Por eso al final todo el mundo, una falsificación que te puede costar 20 euros y quieras que no, vas vestido con la equipación del equipo. para ver el partido.
A mí me parece que al final del día es bueno para el club, para sus hinchas, porque así tienen fondos económicos para hacer buenos fichajes, para hacer buenos arreglos en el estadio, para que tengan buena infraestructura. Lo que yo sí quisiera, porque el fútbol es del mundo, es de los hinchas, es del pueblo, yo creo que tienen que dar unas alternativas que sean asequibles para todos y que todo el mundo pueda comprar y entrarlas. Entonces, si van desde 10 euros, 20 euros, hasta la oficial que cuesta 200, 250 euros, me parecería bien.
Claro, porque el precio medio en España de una equipación de fútbol de primera división son 87 euros, para muchos imposible.
De acuerdo. Yo creo que la regla es buena mientras haya opciones para todos.
¿Qué haría usted? ¿Qué medida pondría?
Yo creo que le dejaría a los consumidores decir qué tipo de prendas oficiales quieren usar y hacerlo pues abierto a todo el mundo, pero no restringir a nadie, porque el fútbol es una buena celebración y trae felicidad, trae mucha pasión y eso es bueno para todos.
Pues parece un poco tontería, ¿no? Todo el mundo no se puede permitir a lo mejor tener una camiseta oficial y siendo aficionado, ¿por qué no puede llevar una camiseta aunque no sean originales? También es un poco excesivo el precio que ponen las camisetas, pero al final depende de cada club el precio que quiera poner. Imagino que con las camisetas no será con lo que más vayan a ganar dinero los clubes, entonces pueden poner un precio un poco más asequible para todos los bolsillos.
¿Es usted el Real Madrid pronóstico para hoy, para la Supercopa de Europa?
Hombre, yo me imagino que campeones.
¿Un resultado?
No sé, 2-0.
¿Mbappé marca hoy o no?
Bueno, me da igual que sea Mbappé o Vinicius, da igual.
Mientras ganen. Hoy este equipo inglés juega su primer partido, pero no será hasta el 23 de agosto cuando juegue su primer partido en casa, en su estadio. Veremos la reacción de los aficionados, pero ya en Twitter se ven algunos comentarios de que van a ir con las camisetas falsas de todas formas.
Bueno, a ver qué pasa. Es verdad que es un tema muy, muy polémico. Oye, me quedo con el resultado, ¿eh? Que gane el Madrid esta noche, marque quien marque. Y que además ya nos ha dicho José María del Toro que no hay prórroga, o sea que si gana empate directamente a los penaltis. Esperemos que no sea así y la victoria se la traiga para casa el equipo blanco.
Buenos días Madrid, con Nieves Ortiz. Buenos días Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
En el mundo de la ropa sabemos que desde el punto de vista medioambiental es también otro mundo en cuanto a contaminación. Hemos aumentado muchísimo el consumo de ropa en general y en España no nos hemos quedado atrás. Tenemos mucha más ropa, generalmente es de peor calidad y nos dura menos. Esto es un dato obvio. Y ese aumento de ropa tiene un efecto. Consumo de los propios recursos, de mucha agua para producirlo. Cuando viene de otros lugares del planeta, pues es cuando tiene el mayor impacto ambiental por ese transporte de la ropa. Muchos efectos que ya conocemos. Pero la pregunta que nos hacemos muchas veces y que nos hacen muchos oyentes es, ¿qué es mejor? ¿Que la compre online a través de una plataforma de cualquier tipo o que la compre presencial en una tienda física de toda la vida? Bueno, pues como muchas veces ocurre, todo depende de unos factores que vamos a ver, que nos van a ayudar a hacer una compra más sostenible y más cercana. Tenemos que tener en cuenta que la venta online ha aumentado muchísimo. En 2013, un 8,8% de las personas, de los consumidores, habían hecho al menos una sola compra de moda a través de canal online. Posteriormente, ya en 2022, ya ha aumentado un 46,7%. Y ya estamos cercanos y superando en algunos aspectos a la mitad. Hay más gente que compra online ropa, en algunas ocasiones, que personas que no lo hayan comprado nunca. ¿Qué es lo que impacta? Bueno, pues además hemos cambiado algunos hábitos. Hay personas que compran o seleccionan a través de online pues tres productos de distintas tallas, se lo prueban en casa, ven cómo le queda y el resto, pues que vengan a recogerlo y se devuelve online. Honesto, se paga el dinero y punto, pero aquí hay un movimiento muy, muy importante. Bueno, pues esa es una de las claves. Una ventaja principal que ya tenemos de la venta en tienda convencional es que el número de embalajes que nos da la ropa, de plástico, etcétera, es infinitamente menor que si la compramos online. Ahí gana por goleada la venta de cercanía. Pero también es verdad que la venta online tiene algunas ventajas importantes. Hay determinadas tiendas, productores, creadores de ropa, de productos, por ejemplo, de calzado en el Levante, etcétera, me han permitido tirar adelante y sacar productos propios y venderlos en cualquier lugar del planeta. Tiene una gran ventaja. pero como todo, el uso y el abuso. Le voy a poner un caso donde podemos entenderlo. Si yo compro un producto de segunda mano a través de una de estas plataformas que hay de intercambio de segunda mano, que es tan genial y que nos permite seguir dándole uso a la ropa, pongamos que lo compro desde Alemania, porque he visto una pieza que me gusta y nos atraen a España. Bueno, pues requiere un transporte que emite más gases de lo que puede emitir el transporte de una prenda de primera mano comprada a tres calles de mi casa, con lo cual ese transporte tenemos que verlo. Primer consejo, si podemos, compremos ropa online, que queramos que nos envíen, pero que sea lo más cercana posible. No es lo mismo Alemania que, o Estados Unidos, que Barcelona, Valladolid, Sevilla o Madrid, donde vivamos. Eso es muy importante. Y a veces podemos encontrarnos que en la tienda de al lado nos encontremos ropa que proceda de Bangladesh o de China y que ese transporte sea superior que el que hubiéramos comprado algo de segunda mano en Alemania. Clave, fíjese de dónde proviene la ropa. Cuanto más cerca, como siempre, mejor.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Son las 12:42 de la mañana y hasta por aquí Álvaro Martín, bueno, asomándose porque aparece esta sintonía y llegan los expedientes X cada semana. Álvaro, buenos días.
Muy buenas, Nieves. Se acerca una fiesta importante para Madrid y entonces te traigo un tema que creo que va a ser chulo porque además vamos a mezclar tres misterios, tres lugares de Madrid que se pueden visitar que tienen en común el hallazgo misterioso de un cuadro.
Vale. Hablamos de la paloma, primero,
por
una
supuesto.
De las vírgenes, bueno, protagonista mañana en su gran día, sí. De la que hemos estado hablando y de la que tú vas a añadir además ese misterio y esas leyendas, ¿no?, que hay en torno a la imagen.
Pues sí, porque es una virgen que el culto a la Virgen de la Soledad, que es la que representa, es esa advocación, data del siglo XVI, pero el cuadro fue encontrado en el siglo XVIII, concretamente en 1787, en un barrio, como hoy conocemos a la Latina, que en esa época no se llamaba así, pero es que además era un arrabal. Era un barrio de extramuros, fuera de las murallas, que poquito a poco fueron derribándose y ya se fue convirtiendo en un barrio pues de lo más castizo y de lo más céntrico hoy en día. Bueno, pues el hallazgo es fortuito y muchos de estos cuadros tienen la historia que parece copiada, que es un cuadro que están a punto de destruir y que alguien lo encuentra y por piedad lo rescata. En el caso de la Virgen de la Paloma, era un cuadro que estaban desmontando en un corral que había por esa zona, donde hoy se encuentra la parroquia, donde se hace toda la festividad y las misas, etcétera, que había un señor que lo estaba desmontando pues para quemarlo, para ir a unos... Además, esto se encontró en febrero, por eso que hacía frío, para las calderas, etcétera. Bueno, pues unos niños lo cogieron, lo que es el lienzo en sí, y jugaron un poco con él. Al tiempo se lo entregan, o se lo venden, dicen, que por 4/4 se lo venden a una devota del barrio que se llamaba Isabel Tintero, que hoy en día existe la plaza, justo donde está esta iglesia, existe la plaza de Isabel Tintero, y ella lo expone en su portal. O sea, fue salvado del fuego de milagro. No olvidemos que también es patrona de los bomberos.
Totalmente.
Y también a los pocos días de ser expuesto allí, la gente del barrio pues pasaba, pues rezaba, en fin, dejaba una ofrenda, un ramo de flores. Poquito a poco el pueblo fue haciéndose pues muy devoto de esta imagen, porque además, como estaba en la calle, estaba puesta en el portal de la casa, pues era como una especie de altarcito callejero. La gente pasaba por allí y dicen que al poquito de ser encontrado este cuadro, lo que se da por milagroso fue un suceso que unos niños estaban muy malos, estaban muy malitos, con unas fiebres, no había manera de quitarlas, y llevaron temporalmente el cuadro a casa de esos niños. Estaríamos o principios del 19 o finales del 18. Y se curaron enseguida. Dicen que una de las cualidades que tiene la Virgen de la Paloma es obrar por los niños. De hecho, una tradición que hay en Madrid son las embarazadas, que cuando les queda muy poquito ya para dar a luz, acudan a hacer una ofrenda a la Virgen de la Paloma para tener un buen parto, y en cuanto puedan, lleven al bebé también allí para bendecirlo y que le proteja esta Virgen.
Claro, de hecho fueron unos niños, ¿no?, que
la
rescataron de la hoguera.
Todo tiene sentido, exacto. Lo de los bomberos no es exactamente porque fue salvada del fuego, sino porque fue salvadora de incendios, la Virgen de la Paloma. Un incendio que hubo en la Plaza Mayor, al muy poquito tiempo de descubrirse este cuadro, no había manera de sofocarlo, no había manera. Además, estuvo muy cerca del arco de Toledo, que le llaman en la Plaza Mayor, o sea, el que está más cerquita de toda la calle Toledo y por ahí toda esa zona. Ese incendio estaba cerca, digamos, de la Virgen de la Paloma. Y nada, trajeron, es que antiguamente los bomberos no eran como ahora, como podían, intentaban sofocarlo y ya cuando ya no puedes, no das más de sí, a ver si tenemos ayuda celestial. Entonces trajeron a San Isidro, trajeron reliquias, trajeron todo tipo de estampitas. No fue hasta que no llevaron el cuadro de la Virgen de la Paloma a las inmediaciones del incendio cuando ya pudieron sofocarlo y las llamas se calmaron y por fin consiguieron salvar ese trocito de la Plaza Mayor. Pero fue un incendio muy feroz. Entonces tenemos este hallazgo extraño de una virgen a la cual, ya digo, hay mucha devoción, se le piden muchas cosas, sobre todo, como es la Virgen de la Soledad, pues personas que sufren de soledad, es decir, se pide muchas veces o compañía o directamente pareja. También es una virgen a la que se le pide, eso sí, un buen marido o una buena mujer, quiero decir, alguien respetable y que sea buena pareja, digamos. Hay leyendas sobre eso también. Y por los niños.
Bueno, pues qué de cosas, ¿eh? Aprendemos con Álvaro en este caso de la Virgen de la Paloma, pero hay más imágenes que tienen mucho misterio.
Y que fueron encontradas de una forma muy similar. Por ejemplo, Virgen que fue sacada de un lugar en el que iba a ser pasto de las llamas, pues una imagen de la Inmaculada Concepción que hoy en día se puede visitar en un convento supercéntrico cuya iglesia es visitable, el convento es de clausura, pero la iglesia sí que se puede visitar, que es el convento del Corpus Christi, o llamado también las Carboneras del Corpus Christi. Está en la plaza del Conde de Miranda, vamos, centro, centro, centro. Y resulta que en el siglo XVII, a principios, 1607, que fue fundado el convento, pues por esas fechas, unas monjitas que están por el barrio encuentran ese cuadro muy desvencijado, a punto de ser desmontado para de nuevo pues hacer trocitos de madera, etcétera, lo iban a reciclar. Y dicen, no, esto no puede ser. Nos lo llevamos para acá, lo ponemos en el lugar más privilegiado y vamos a adorarlo, vamos a rezar delante de él y, en fin, vamos a convertirlo en una de las atracciones de nuestro convento. Así lo hacen, lo rescatan, reciben ese nombre a partir de entonces, las Carboneras del Corpus Christi. Y la madre superiora, la que manda a fundar este convento, Beatriz Ramírez de Mendoza, una de estas nobles que, llegados a un punto de su vida, ya cansadas de todo, crean una congregación y se meten dentro del convento, toman los hábitos para los últimos momentos de su vida, estar en paz consigo misma y con Dios. Porque era muy importante irte haciendo los deberes. Hay muchos personajes que fueron unos pillos, como Lope de Vega, que en un momento dado de su vida dice, hasta aquí hemos llegado, me meto a sacerdote, hago todo lo que puedo por la comunidad religiosa y me voy con los deberes hechos.
Liberado de pecados, ¿no?
Pues sí, y esta mujer creo que falleció en 1626, algo así, estoy hablando de memoria, Beatriz Ramírez de Mendoza. El caso es que está enterrada, lógicamente, en el convento. Bueno, podría ser que no, porque tenía un panteón familiar, pero ella decidió que quería ser enterrada en su convento, aquí en Madrid. Bueno, pues nada, cuenta la tradición que las monjitas, cuando van a almorzar, cuando van a cenar, siempre dejan un plato vacío con un cartelito para doña Beatriz Ramírez de Mendoza. Le dejan un hueco en la mesa porque piensan que ella todavía está por allí.
No me digas.
Y cuando digo que todavía está por allí, cuando vaya la gente a la iglesia a ver esa imagen de la Virgen de la Inmaculada, la Virgen de las Carboneras y un cuadro de la Última Cena de Carducho, que también es muy chulo, cuando vayan a ver el templo, que se giren hacia el fondo, a las rejas, donde pueden llegar a contemplar a las monjitas oyendo misa. Bueno, pues dicen que entre ellas aparece también una que es un tanto translúcida, vamos a decir espectral, que sería ni más ni menos que la fundadora Beatriz Ramírez de Mendoza. Fíjate qué historia. Por cierto, estas monjitas venden dulces buenísimos.
Están riquísimos. Madre mía, hay que ver estas historias que sobrecogen, ¿eh? Porque al final, claro, es como si el espíritu de esta persona noble que al final fue madre fundadora, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Tenía pasión por ese lugar. Y es que yo creo que cuando a una persona le encanta un sitio, el apego, digamos, hace que después su fantasma pueda aparecer. Así que tiene sentido la historia, no es aleatoria, tiene sentido.
Bueno, pues nada, les invito a que vayan allí a la iglesia a tomar los dulces, a contemplarla y sobre todo que tenemos un patrimonio cultural fantástico y esa Virgen de las Carboneras con esta historia tan tan chula. Hay otra virgen
¿no? Esta la que te ha sorprendido, fijado. Nieves, mucho. Porque a lo mejor las otras te sonaban un poco, las conocías directamente, pero esta es muy oculta. Casi nadie la conoce. Cuando yo digo Virgen de la Flor de Lis, la gente se va a quedar igual. Sí. Y tiene una cosa en común, bueno, aparte del hallazgo misterioso de un cuadro, que es el tema, el leitmotiv de esta sección de hoy, tiene una cosa en común con la Virgen de la Paloma. Y es que de las dos se dice que la mujer que está pintada no es inspiración del autor, que por cierto son los dos autores anónimos, no se sabe quién las hizo, sino que habría una modelo delante.
Ajá, de se la inspiraron en alguien.
De la Virgen de la Paloma, que por cierto tiene hábito monjil, o sea, parece una monja, se ha dicho, dijo un cronista de la villa, que se llamaba Antonio Velasco, en 1943, dijo, es el vivo retrato de una monjita que profesó en un convento de Burgos a mediados del siglo XVI. Pero no dijo el nombre, pero dijo, o sea, él creyó haber localizado a la modelo en la que se inspiró el pintor, que desconocemos quién fue, para pintar a la de la Paloma. Bueno, pues el modelo de la Virgen de la Flor de Lis, que es un cuadro que está datado aprox en el siglo XIII, no se sabe exactamente, pero por lo menos del siglo XIII, pudo ser nada más y nada menos que la esposa de Alfonso VI, la esposa del rey, la reina Constanza, que parece ser que físicamente se parece. Es una virgen que en una mano tiene la Flor de Lis, que además hace también alusión a Francia, etcétera, y en la otra, pues en el otro brazo tiene sujeto al niño Jesús, que a su vez este bebé en sus manos tiene un orbe con una cruz encima. Es románica, o por lo menos es de aspecto románico, y fue venerada en sustitución de la Virgen de la Almudena, de la talla famosa de la Virgen de la Almudena, porque al principio, cuando Madrid fue tomada por los cristianos, estaba desaparecida. La leyenda de la Almudena es que esa talla apareció en la muralla, estaba allí dentro, y por un milagro, pum, salieron unos haces de luz y apareció la Virgen de la Almudena, pero perdida. Como estaba desaparecida y la gente quería rendir culto a una figura de la Virgen, pues se mandó traer esa a la que se llamó la iglesia de Santa María la Mayor o de Nuestra Señora de la Almudena. Una iglesia ya desaparecida, pero si vamos por la calle Mayor, cuando ya divisamos la Almudena, a mano derecha, según bajamos, vamos a ver unas ruinas, una estatua de un hombre anciano con una boina, y unas ruinas que son el ábside de esa iglesia, que es donde estuvo ese cuadro de la Virgen de la Flor de Lis. Lo que pasa es que cuando ya se encontró la talla de la Almudena, se perdió la pista de esta pintura hasta 1623, que durante unas obras aparece detrás de unos tablones. Perdida, no sabían que había sido de ella, entonces hoy en día se expone en la cripta, que es para mí lo más bonito que tiene la Catedral de la Almudena, la cripta neorrománica de la Almudena, se expone con toda la leyenda y con todo, digamos, el periplo que tuvo este cuadro, que, como digo, fue el sustituto, y además dicen que obró milagros a la gente que le rezaba, porque fue el sustituto de una muy milagrosa, que es la Almudena.
Bueno, qué de historias, ¿eh? Hemos conocido de vírgenes, de tallas, de imágenes, de grandes referentes que tenemos aquí en Madrid. No solamente la Virgen de la Paloma, sino, fíjate, esta Virgen de la Flor de Lis, que está en la cripta de la Almudena y a la que se veneró precisamente en ausencia de la Almudena hasta que apareció. Y luego esa Virgen de las Carboneras, que para quien quiera se puede ir a este convento.
Se puede visitar, por ejemplo, la iglesia, bueno, la cripta de la Almudena, se puede visitar en su horario normal. Piden, y yo pues entiendo que la gente dé la voluntad y, oye, pues aportar algo, porque ese dinero lo van a reinvertir luego en adecentarlo y que todo esté bien. En el caso de la cripta, en el caso de las Carboneras, se puede entrar en horario de misas, y a veces, creo que de vez en cuando, muy raramente, hay visita al convento en sí, que como es de clausura, pues tampoco se puede visitar, pero está el famoso torno, mediante el cual pues te dan las pastas, los nevaditos, los coquitos, todas las cosas que hacen ellas.
Me encanta.
Muy bien hechas.
Oye, que tenemos Madrid Misterioso el sábado de 1 a 2, como siempre.
Sí.
Un titular del tema.
Bueno, un titular, la muerte.
Vale.
Vamos a hablar de la muerte en diferentes facetas, ¿eh? No solamente paranormales, sino también, por ejemplo, vamos a rescatar una entrevista a una tanatopractora.
Ajá.
Muy interesante.
Qué interesante. Mira, vamos a conocer ahora, a desvelar, quiénes se llevan el oro, la plata y el bronce de las canciones que ha elegido Gloria. ¿Qué tal, Gloria?
Muy bien. Pues vamos con el bronce, si te parece. Así comenzamos siempre, colocando la medalla de bronce, en este caso para esta canción solidaria, que se grabó, como decía, decíamos, en el año 2010, en el 2010 con el terremoto de Haití, muchos artistas impulsados por Carlos Jean que se unieron para recaudar fondos para ayudar a todos los damnificados. Más de 300.000 personas fallecieron. 2010, terremoto de Haití, hay Haití este tema. Ese es el bronce, como decimos, pero tenemos la plata para Y si fuera ella en esta versión, con 17 artistas, 17 amigos de Alejandro Sanz reunidos para también recaudar fondos, en este caso para la ONG Save the Children. Y nos imaginábamos, ¿no?, que el oro iba a ser para esta, para la grande, para este himno de paz, grabado hace ya muchísimos años, en 1985, escrito por Michael Jackson, Lionel Richie, 45 artistas, We Are the World, el oro en esta ocasión.
Pues así nos vamos con este temazo, emplazándoles a mañana, que estamos, Gloria, mañana aquí a las 10 otra vez.
Es verdad, aquí estaremos.
Que aunque es fiesta, no paramos, ¿eh? 15 de agosto y aquí vamos a estar. Gracias, Álvaro. Y también gracias a Nacho Cerezo en la realización técnica y a todo el equipo que me acompaña en este Buenos Días Madrid versión fresh. Aprovechen el día. Si van de viaje, por favor, muchísima precaución al volante y que lo disfruten. Chao. You know love is all we need. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Just you and me. So we all must lend a helping hand. We are the world. Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.